La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Tras casi dos años de exilio, el rey emérito Juan Carlos I volverá a España este jueves. Una visita de unos días para luego volver a Emiratos Árabes Unidos, donde se estableció luego del escándalo de evasión fiscal y cobro de comisiones millonarias. La Unión Europea anunció sus planes para poner fin a su dependencia del gas, petróleo y carbón rusos de aquí a 2027, buscando ampliar rápidamente las energías renovables, ahorrar más energía y aumentar las importaciones de combustibles no rusos. La oposición y el gobierno de Venezuela anunciaron la intención de retomar los diálogos para superar la crisis política y económica de ese país. El anuncio llega luego de que este martes Estados Unidos dijera que aliviaría algunas sanciones contra el gobierno de Maduro. Con estos titulares, vamos ya al informativo. El rey emérito Juan Carlos I volverá a España este jueves, precisamente a Galicia, para participar en unas regatas, y el lunes se reunirá en Madrid con su hijo Felipe VI, para luego partir de nuevo hacia Abu Dhabi, donde estableció su residencia permanente en 2020, luego de que saltara el escándalo sobre su presunta participación en evasión fiscal y cobro de comisiones millonarias. Los detalles los tenemos con nuestro corresponsal en Madrid, Luis Méndez.
El regreso este jueves de Juan Carlos I a España ha reabierto el debate sobre la figura del rey emérito que se tuvo que exiliar en Abu Dhabi hace casi dos años por presuntos delitos de evasión fiscal y cobro de comisiones millonarias. La Fiscalía Española dejó de investigarlo al no encontrar pruebas suficientes para inculparlo, por lo que el padre del actual rey, Felipe VI, decidió visitar España. La ciudadanía y con ella los partidos políticos están divididos entre quienes siguen reivindicando la labor de Juan Carlos en el asentamiento de la democracia española más allá de sus errores y los que buscan que el rey emérito comparezca en los tribunales para responder por sus supuestos delitos, algo que no sucederá ya que los monarcas españoles gozan de inviolabilidad judicial. Con el debate abierto, el gobierno socialista de Pedro Sánchez insiste en que el rey emérito debe dar explicaciones a los españoles por su comportamiento inapropiado. Al parecer, el Ejecutivo ha vetado que Juan Carlos, quien regresará a Abu Dhabi en los próximos días, pueda alojarse en la residencia de su hijo, el Palacio de la Zarzuela, sede de la Jefatura del Estado. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
La Comisión Europea reveló un plan de 210.000 millones de euros para que Europa deje de depender de los combustibles fósiles rusos para 2027 y, aprovechando este alejamiento de Moscú, también acelerar su transición a la energía verde. Los europeos están abandonando gradualmente los combustibles fósiles que provocan el cambio climático, pero por ahora Rusia le suministra el 40% del gas y el 27% del petróleo que importa, una fuerte dependencia a la que Bruselas se comprometió a poner fin después de que Moscú invadiera Ucrania. Alemania, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, además, también se comprometieron a construir una capacidad eólica marina en el Mar del Norte de al menos 150 gigavatios, suficientes para abastecer a 230 millones de hogares europeos. Esto para 2050, la idea es crear una central eléctrica verde para todo el continente. Si se cumple el objetivo, la capacidad eólica marina del bloque se multiplicaría casi por 10. Un objetivo nada fácil a cumplir, como lo explica a Rafael Morán, el especialista en energías renovables e investigador del TEC de Monterrey, Luis Pedrero.
Las turbinas eólicas marítimas no ocupan espacio terrestre, ¿no? Que es algo muy valuable. Digamos, en países europeos, el posicionamiento de una de estas turbinas causa generalmente un problema en el campo donde se instalan, ya que, bueno, pues no es un molinito chiquito, ¿no? Como los molinos del siglo XIX en Holanda, sino son turbinas realmente muy grandes. Pero bueno, tienen otras ventajas como la capacidad de producción de energía, ¿no? Son generadores mucho más grandes. A mayor altura, los vientos son más constantes y, bueno, se tienen capacidades de producción mucho más grandes. Cada generador que se instala en el mar es mucho, mucho más grande que los terrestres, ¿no? Entonces, la altura que se gana, digamos que en una tienes 20 kilowatts y en la otra tienes 20 megawatts. Las desventajas es que, bueno, pues instalar en el mar no es sencillo, ¿no? Y esos monstruos de turbinas tampoco es fácil manejar. Las inversiones son mucho mayores. Entonces, países como Alemania, que, bueno, una solución es de desplegar estos parques inmensos, tienen el dinero y porque pues, necesitan energía, porque la demanda de energía está creciendo y aparte no quieren depender de los combustibles fósiles, sobre todo pues ya no depender de terceros, ¿no? En el caso del gas con Rusia, ¿no?
El plan de la Unión Europea incluye también la búsqueda a corto plazo de suministros de gas no rusos para sustituir los 155 mil millones de metros cúbicos que Europa compra a Moscú cada año. Además del gas, la guerra en Ucrania y la sequía han hecho que se disparen los precios mundiales de los cereales y los fertilizantes, causando protestas desde Indonesia hasta Irán. Por ejemplo, los precios del trigo en Europa se han disparado un 74% desde enero. Las Naciones Unidas advirtieron de que la subida de precios empeorará la crisis alimentaria existente en África y podría causar una desnutrición infantil catastrófica. Sobre la guerra y el trigo, Carlos Pizarro conversó con el venezolano José David Chaparro, quien vive en Ucrania desde hace 30 años y es voluntario en ayuda humanitaria de las Fuerzas Armadas Ucranianas.
Ucrania sigue siendo uno de los países con mayor exportación de granos, de trigos, de azúcares, de todo lo que produce el agro. Por cierto, en los puertos de Odesa hay 25 millones de toneladas de sorgo paradas porque los puertos están completamente bloqueados, militarizados, o sea, nos están llevando también a una gran pérdida comercial, aparte de que también quiero decir que nos están saqueando porque todos esos productos derivados y producidos por el campo se los están llevando ellos también, nuestra maquinaria agrícola también se la están llevando, están azotando con la propiedad privada, aparte de que la destruyen también la saquean, hay violaciones de los derechos humanos, hay violaciones hacia los civiles. Es decir, nosotros ahorita estamos bajo el peor desastre que le ha ocurrido a Ucrania desde el surgimiento como República Independiente en 1990.
México está listo y dispuesto a acoger las reuniones entre el gobierno venezolano y su oposición. Así lo dijo este miércoles en Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard, horas después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición anunciaran la reanudación de las conversaciones, mientras Washington comenzaba a atenuar algunas sanciones para allanar el camino. Así lo cuenta desde Caracas nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Anunciaron conversaciones formales para lograr el reinicio de las negociaciones que se paralizaron en octubre de 2021 en la capital azteca. Por el lado del oficialismo, Jorge Rodríguez luego informó que mantienen la exigencia de que el empresario Alex Saab, preso en Estados Unidos y enfrentando juicio por lavado de dinero, se incorpore a las discusiones. También destacó la importancia de ocuparse de temas sociales que afirmó son del interés principal de nuestro pueblo. Por su parte, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, publicó un comunicado en el que la plataforma unitaria se compromete a acordar términos necesarios para el pronto reinicio del proceso que permita lograr la recuperación del país a través de la reinstitucionalización democrática, insistiendo en elecciones libres, justas y transparentes. El anuncio de las delegaciones del gobierno y la oposición ocurren el mismo día en que se informó que Estados Unidos va a aliviar algunas sanciones económicas, particularmente en el sector petrolero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno ha verificado y confirmado que Washington autorizó a empresas petroleras extranjeras para que negocien y reinicien operaciones en el país, como informaron versiones de prensa. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Agregar que el lunes el gobierno de Biden anunció un cambio de la política sobre Cuba que incluye la flexibilización de algunas restricciones de la era Trump. Estados Unidos, recordemos, se prepara para recibir la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a principios de junio. Los líderes mexicanos y bolivianos han amenazado con no asistir a la reunión si Cuba, Nicaragua y el gobierno de Maduro son excluidos. Funcionarios estadounidenses insistieron en que no había ninguna conexión entre la cumbre y las acciones políticas de Cuba y Venezuela. La ONU advierte sobre una catástrofe mundial si no se cambia el sistema energético. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, cuatro indicadores claves del cambio climático batieron récord en 2021. Para el titular de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, este nuevo texto es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos. Rodney Martínez es encargado de la Organización Meteorológica Mundial para América del Norte y nos habla de esos cuatro indicadores objeto de preocupaciones. Esto al micrófono de Natalia Olivares.
Cuando se hace el monitoreo del planeta, el sistema climático terrestre, se han adoptado siete indicadores climáticos que se van monitoreando con el tiempo. En el reporte que acaba de ser lanzado el día de hoy, se destaca que esos siete, cuatro están realmente marcando nuevamente los más altos valores históricos. Uno de ellos tiene que ver con el calentamiento, el contenido de calor en el océano. El otro tiene que ver con la concentración de dióxido de carbono atmosférico. El otro tiene que ver con la acidificación de los océanos. Y el otro tiene que ver con el nivel del mar.
En cuanto a las temperaturas globales, la curva sigue en ascenso y eso a pesar del fenómeno de La Niña. ¿Cómo se explica eso?
El año pasado, el 2021, estuvo marcado con un enfriamiento propio del ciclo el niño, la niña que caracteriza al Pacífico, y en este caso, pues, el evento La Niña se caracteriza por bajas temperaturas del océano, es decir, el océano se enfría, hay bastantes vientos bastante fortalecidos, y estas aguas frías y todo este enfriamiento del Pacífico realmente influyó en que el incremento de la temperatura global no sea como el que ha sido en los años anteriores. Pero eso no, de ninguna manera, quita la tendencia que observamos en los últimos 7 años de un ascenso prácticamente sostenido de la temperatura global.
Escuchaban a Rodney Martínez, encargado de la Organización Meteorológica Mundial para América del Norte, al micrófono de Natalia Olivares. Este miércoles los argentinos se quedaron en sus casas para la realización de un censo nacional, censo que en esta ocasión introdujo cambios en la pregunta sobre la identidad de género y el origen étnico. El censado tiene, por ejemplo, la posibilidad de precisar de qué pueblo originario es descendiente y si habla esa lengua. Esto en un país que busca ahora reconocer su origen indígena, comunidades diezmadas en el pasado y muchas veces negadas. En Nicaragua, el dirigente opositor Yubranc Suazo, uno de los líderes de las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, fue detenido en forma violenta este miércoles, según denunció un organismo de derechos humanos. Recordemos que en Nicaragua 182 opositores están presos. De estos, al menos 40, entre los que figuran 7 candidatos presidenciales, fueron detenidos solo el año pasado, meses antes de las elecciones generales de noviembre, cuando Daniel Ortega fue electo. Hasta aquí el informativo de RFI.
Del 1 al 30 de este mes es el Mayo de las Lenguas, Le Mai des Langues, en todos los liceos franceses del mundo. Y este año el lema es Los idiomas suben al escenario. Canciones, exposiciones, poemas y concurso de elocuencia para celebrar el multilingüismo en los 552 establecimientos de la Red de Enseñanza Francesa en el extranjero. Conéctese en las redes sociales de la AFE con la etiqueta Le Mai des Langues, con el apoyo de France Media Monde.
El Festival de Cine de Cannes con María Carolina Piña.
Ya suena la música del Festival de Cine de Cannes, que hoy entró en la cosa seria de la competencia por la Palma de Oro. Anoche la película de la inauguración fue una producción de zombies más hilarante que de terror. María Carolina Piña habló con una de sus principales protagonistas.
Laurent, il y a Akira, Muriel, il y a Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu, et moi je suis Ken.
Los muertos vivientes se apoderaron anoche del Palacio de los Festivales de Cannes con la proyección de Final Cut, una comedia hilarante de Michel Hazanavicius.
C'est mon film,
¡Tú fermes ta gueule!
Final Cut cuenta la historia del rodaje caótico de una película de zombies, una obra de arte hecha con humor y sangre protagonizada por la franco-argentina Bérénice Bejo, quien compartió con RFI su experiencia.
Me encantó, lo filmamos después la segunda, ¿cómo se dice? Lockdown, el confinamiento. Estábamos todos muy contentos de ir a filmar juntos, de poder hacer una película muy divertida, como chicos, ¿no? Ponerse sangre, ponerse heridas, gritar, correr. Y era como un grito de alegría de fin de colegio, principio de vacaciones, vamos a trabajar todos juntos. Y la película cuenta eso, cuenta un director que hace una película, perdón, pero de mierda, con actores muy malos, con técnicos muy feos también, y cómo ese director va a lograr hacer esa película, cómo juntos van a lograr ir hasta el final. Es como un making of. Lo que es gracioso es que empezás la película y te decís, pero esta película es realmente mala, y no entendés por qué. La primera parte de la película es media hora de plano secuencia, se dice,
¿sí?
No se corta nunca, y eso lo trabajamos un mes, los actores, pero también después los técnicos, porque la cámara se mueve.
Es como milimétrico.
Mucho. Todo. Subimos, bajamos, salimos, entramos, cortamos cabezas, gritamos, hacemos tantas cosas que todo está muy bien calculado, pero fue una experiencia realmente increíble.
Y por su parte, el director de esta cinta, el francés Michel Hazanavicius, defendió el poder del cine para divertir.
El hecho de haber filmado esta película luego de la pandemia y de reírnos como niños con escenas o chistes tontos, ligeros, nos permitió liberar toda esta tensión. Nos hizo mucho bien a todos y quizás la gente tiene sed de comedia. Estoy muy feliz de traer un poco de felicidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no podemos dejar de reír.
Un poco catastrófico, pero faudrait pas qu'on s'arrête de rire non plus, quoi.
Y luego de su estreno en Cannes, Final Cut de Michel Hazanavicius estará también en las salas de cine francesas. Desde el Festival de Cannes, Victor Hull, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos de tecnologías para protegernos de la contaminación del aire.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. El coronavirus ha acaparado la atención mediática, apartando del primer plano temas tan preocupantes como la contaminación. Según la OMS, cada año mueren en el mundo 7 millones de personas por enfermedades provocadas por la mala calidad del aire. Hoy dedicamos este programa a hablar de esta situación y también de las soluciones para protegerse de la contaminación. Y para ello tenemos en nuestros estudios a Marisol López. Bienvenida, Marisol.
Muchas gracias, Aida.
Bueno, Marisol, usted es colombiana, economista y es responsable de operación y producción de la empresa francesa Air Pur, Aire Puro, una compañía que nació en 2016 y que propone unas mascarillas, unos barbijos para protegernos del aire contaminado. Díganos qué tecnología usan.
Aida, nuestros productos efectivamente garantizan la más alta tecnología que se puede ofrecer hoy en el mercado, nanotecnología, es decir, nuestras máscaras protegen nuestros consumidores finales de todo tipo de gases, polen, bacterias, virus y partículas finas, específicamente partículas que están conectadas con todos los temas de polución del aire.
¿Y es capaz de filtrar el 100% de las nanopartículas que tanto preocupan?
Efectivamente, existe una medida de referencia justamente para categorizar las diferentes, digamos, tipos de partículas que están suspendidas en el aire o en el agua, presentes en el agua. Y nosotros garantizamos 100% de filtración en nanopartículas de máximo 30 macrones en tamaño. Entonces, efectivamente, partículas más pequeñas que un virus, más pequeñas que una bacteria, son filtradas por nuestras máscaras.
¿Qué son exactamente las nanopartículas y cuáles son las más peligrosas.
Entonces, las nanopartículas, Aida, son partículas sólidas, pequeñas partículas sólidas que están suspendidas en el aire, presentes también en el agua, y que son categorizadas como nanopartículas justamente por la característica de su tamaño. Entonces, nanopartículas son partículas que están entre 1 y 100 en una escala de medición de nanómetros. Esos son partículas.
Las nanopartículas, ¿y cuáles son las más nocivas?
Entonces, las más nocivas para nuestra salud y el organismo justamente son las más pequeñas, todas aquellas partículas más pequeñas en la medida estándar que tenemos hoy de referencia, que son las PM. Las PM10 y de 10 hacia abajo son las partículas más finas que justamente en el momento de la inhalación, en el proceso de respiración que hacemos, logran entrar profundamente en los pulmones. Y justamente son partículas que pueden generar inflamación, irritación, infección y ante, digamos, escenarios biológicos de personas que pueden tener ya una sensibilidad generada con problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, pues agudizan aún más ese riesgo para las personas. Entonces, realmente las partículas más finas, más pequeñas, que tienen esa posibilidad de ingreso a nuestro sistema respiratorio profundamente, son las más nocivas. Y al lado de eso, también el origen de las partículas. Entonces, si son justamente la naturaleza de partículas que son incidentales, generadas, por ejemplo, por la combustión de carburantes, las emisiones de centrales eléctricas, estas partículas obviamente tienen características que pueden ser cancerígenas en contacto con el organismo y, por supuesto, esto puede generar otro tipo de enfermedades adicionales.
Una pregunta que nos hacemos a menudo es cuando anuncian picos de contaminación, ¿es mejor quedarse en casa, salir a correr? Porque, claro, el deporte también es muy importante justamente para luchar contra ciertas enfermedades.
Justamente creo que la razón de existir compañías como nosotros es poder salir al público y decir, pese a las condiciones que el medio ambiente podría generarnos, justamente como lo que tú anuncias, estos picos de contaminación, existen productos que nos permiten continuar la vida de día a día protegidos justamente para este tipo de escenarios y características. Entonces, nosotros justamente buscamos promocionar alternativas que nos permitan continuar con la vida del día a día, pero protegidos a los distintos niveles, digamos, de contaminación, de polución a los que estamos expuestos hoy.
La pandemia de coronavirus ha introducido en nuestras vidas la mascarilla, que se ha convertido en algo que forma ya parte de nuestras vidas. Ustedes también vendieron, ¿no?, mascarillas durante lo más alto de la pandemia, pero las mascarillas también contaminan, ¿no? Es una ecuación un poco complicada, ¿no?, la que hay que hacer.
Claro, es un nuevo residuo, digamos, y justamente compañías como nosotros estamos llamados hoy más que nunca en nuestros procesos productivos a incluir esta logística de reversa para garantizar que la parte, digamos, reutilizable sea reciclada correctamente y nosotros seamos capaces no solamente de proveer el producto, pero también de recoger en el mercado los residuos que se generan, que es básicamente material plástico que se puede reprocesar y reutilizar. De nuestro lado, justamente siendo promotores de cuidar y generar una mejor condición en cuanto a la calidad de aire que respiramos, nuestra máscara efectivamente tiene un elemento que es el filtro, que es lo que, de acuerdo a la frecuencia de utilización de cada usuario, tendría que estar cambiando entre 2, 3, 4 meses. Pero la máscara es un producto en el que hemos tomado muchísimo tiempo en desarrollo para garantizar que sea un producto de por vida, es decir, que no genere justamente más residuos y más contaminación en cuanto a elementos. Entonces son máscaras que están hechas y diseñadas en alta costura, con tejidos y productos realmente que garantizamos como un uso para la vida.
O sea, que lo que se tendría que cambiar, digamos, es solo el filtro, cada 2, 3 o 4 meses, dependiendo del uso, y es ahí donde se tendría que introducir una cadena para el reciclaje y no generar más residuos. Bueno, y respirar aire limpio puede salir bastante caro, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del precio de estas mascarillas. La mascarilla que proponen cuesta 119 euros y el filtro 29 euros. Ese filtro que se tendría que cambiar dependiendo del uso entre 1, 2, 3, 4 meses. Uh-huh. Es un poco exclusivo, ¿no?, este producto, sabiendo además que los más ricos son los que más contaminan. Según un estudio de Oxfam Internacional, el 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de las emisiones de gases de efecto invernadero que los cerca de los 3.100 millones de personas que conforman el 50% más pobre. ¿Es posible democratizar las mascarillas, este tipo de mascarillas?
Justamente ahí da nuestro propósito para el cierre de este año es tratar de generar a nivel producción, y es mi mayor objetivo y mi mayor responsabilidad, producciones en distintos continentes, justamente para garantizar que este precio sea un precio mucho más asequible. Hoy, desafortunadamente, creo que todas las industrias, incluidos nosotros, tenemos que hacer frente a los altos costos y gastos logísticos que implica justamente importación y exportación, no solamente del producto terminado, pero de toda la cadena productiva. Esto hace, por supuesto, que se encarezca el producto y al lado de esto, por supuesto, la calidad de materias primas que nosotros utilizamos hacen parte también de esta categorización de nanotecnología, justamente para garantizar la calidad de servicio en filtración que estamos ofreciendo. Entonces, es un producto de alto costo, sin duda, pero porque tiene una calidad muy elevada en su desarrollo y en sus materias primas. Al lado de esto, la cadena logística para exportar al mundo entero este tipo de productos hace que el producto sea aún más costoso, pero sin duda hace parte de nuestros objetivos lograr tener producciones en lugares donde justamente con volúmenes de mayor escala logremos tener un precio mucho más competitivo, pero sobre todo que nos permita tener más alcance a la población. Hace parte de los objetivos.
Pensar en una vida en la que la mascarilla es prácticamente obligatoria para poder respirar da un poco de miedo, ¿no? O sea, la alternativa no podría ser otra que esta de salir tapados para no morirse.
Es una muy buena pregunta. Yo pienso que la responsabilidad social que tenemos está como en dos pilares, ¿sí? Sin duda, las grandes industrias generadoras del mayor, digamos, volumen de nanopartículas que están hoy en el aire que respiramos, creo que son ellos los llamados justamente a hacer esa contribución de cuáles son esas estrategias que se definirán seguramente en un corto, mediano y largo plazo, pero cuáles son esas estrategias y proyectos que van a ayudar a que esa emisión de todo este tipo de polución, contaminación, se disminuyan. Pero al lado de eso, creo que también compañías como nosotros estamos llamados a encontrar soluciones temporales y eventualmente definitivas, ojalá que no sean definitivas, pero al menos las temporales, mientras el otro pilar, digamos, de las grandes industrias logra compensar un poco, cómo nosotros sí logramos ofrecer al mercado soluciones que nos permitan sentir esa tranquilidad, ese cuidado, ese respaldo, y no cambiar la vida y el estilo de vida que quizá hoy tenemos y que creo que todos nosotros quisiéramos mantener.
¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la calidad del aire en las grandes ciudades, donde hay mucho tráfico, por ejemplo?
Entonces, nosotros justamente hemos hecho un muy, muy buen desarrollo. Nuestra plataforma, que es justamente una aplicación completamente gratuita para todos nuestros utilizadores de producto, es una plataforma que está conectada con distintas entidades nacionales, locales, internacionales, que nos permiten tener certitud y sobre todo fiabilidad de los distintos picos de polución que se generan 7/24 en las distintas ciudades donde están nuestros consumidores. Entonces, son puntos de referencia realmente importantes, confiables y que respaldan y acompañan a un consumidor de una máscara como la nuestra, justamente para saber cuál es la vida útil de su filtro y sobre todo cuál ha sido la exposición que ha tenido su sistema respiratorio y cuál ha sido entonces su porcentaje de protección y cómo en su día a día la persona va a tener, digamos, una mayor información y visibilidad y control de cuáles son los picos que tiene que evitar, cuáles son las zonas que quizá tiene que evitar también o especialmente dónde es cuando más tiene que estar protegido con su máscara. Pero sin duda, personas que están expuestas un número importante de horas al día a este nivel de polución, sin duda son personas que necesitan protegerse con una máscara que garantice ese nivel de filtración.
Bueno, ¿y cuántas mascarillas han vendido y dónde?
Bueno, hemos tenido la suerte de tener un una muy buena respuesta del mercado. A la fecha hemos vendido ya 60.000 máscaras. Básicamente el mercado francés es sin duda pues uno de nuestros principales mercados. Europa, digamos, en un segundo alcance. También nuestra plataforma de venta online, que es nuestro mayor canal de distribución hoy, está abierto para América, es decir, Estados Unidos, Suramérica, Asia. Y sin duda, claro, los países y sobre todo las grandes capitales donde el efecto de polución, contaminación es muy elevado, pues es donde tenemos una mayor respuesta del mercado.
Pues Marisol López, muchísimas gracias. Usted, recordemos, es responsable de operación y producción de la empresa francesa Airpure. Le agradecemos por esta entrevista.
Aida, muchas gracias a ustedes.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.